Estamos en vivo, estamos en vivo. Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Psycho Geek esta semana. Como cada viernes a las 19 horas, nos juntamos para conversar de temas variados. Esta última semana nos hemos volcado a hablar como de un tema específico. Hemos traído a gente experta en el tema y, por supuesto, hoy no es la excepción. Pero antes voy a saludar, como siempre, a mis grandes amigos, el señor Álvaro Problemas Técnicos Guerrero. ¿Cómo está, señor? Un gusto.
Hola, tengo problemas técnicos.
Sí, en un formato nuevo.
En el formato vertical.
Vertical. Por supuesto, saludar a mi gran amigo Francisco Orao. ¿Cómo está ahí, Pancho?
Hola, hola, bien, bien.
Un gusto saludar. Y, por supuesto, como ustedes verán ahí, situada en la pieza más anhelada por la juventud de los 90, está la experta del día de hoy, Katherine Muñoz. ¿Cómo estás, Katy?
Hola, muy bien, gracias, chicos, por invitarme de nuevo.
Sí, cuando usted guste, cuando quieras, es bienvenida. Así, bueno, ya se habrán dado cuenta de lo que vamos a hablar hoy día, que es esta... No sabemos, ¿eh? es la famosísima serie de Nickelodeon de los 90.
Los chicos del barrio.
Los chicos del barrio. Sí, vivían en un barrio, eran chicos, pero no, esta es Oye Arnold, o Hey Arnold, originalmente. Y para hablar de este tema, la idea es como conversar un poquito, si saben de qué, cuándo se hizo la serie, cuándo se emitió el primer capítulo, cuántas temporadas duró, pues igual creo que no fue tan larga, pero fue exitosa.
Sí, de hecho la serie es de los 90. Se emitió el primer capítulo del 96 y el último el 2004.
Ah, igual.
Sí, duró su buen tiempo. Además que tiene dos películas. Tiene Hey Arnold the Movie y Hey Arnold the Jungle Movie.
¡Oh! Hey Arnold in the Jungle.
In the Jungle. La primera el 2002 y la otra el 2014. A ver, déjame ver. 2016 me parece.
Sí, fue reciente, fue hace poquito.
2017, sí, 2017. Sí, de hecho por eso es chistoso porque esa película, el creador de Hey Arnold se llama Kay Bartlett. Empezamos por ahí. Se llama Kay Bartlett. Y él empezó trabajando así como en estudios animando y haciendo voces. De hecho, trabajó en El Retorno de Oz, de la película del 85.
¿En serio? Haciendo, wow, sí, es muy buena esa película.
Haciendo animaciones de arcilla. Sí, yo sé, sí. Porque es una de las favoritas de Pancho. Y en varias series de la época. A él lo que le gustaba era la animación, en realidad. Y de hecho, Hey Arnold, su personaje partió como con clay, con arcilla. Mm. Y hay un cuento como... cortometraje de arcilla de Arnold que está en YouTube por ahí también, y él es como muy admirador de toda la técnica de stop motion y de más que nada como darle como voz a como su niño interior, como lo que opinan los niños de la niñez. Él también es fanático de Charlie Brown, como que decía que quedó anonadado cuando vio Charlie Brown y dijo, wow, una serie que habla de sentimientos, una serie que habla de sentirse mal para niños, como que, y más encima tiene jazz, eso para él era como lo mejor, y él pretendía que Arnold fuera como el Charlie Brown de los 90, de los 90-2000.
Y vaya que lo fue.
Sí, de hecho. Ahí, de hecho, no sé si ustedes saben que él está casado con la hermana de Matt Groening.
Mira.
Creador de los Simpsons. Y, de hecho, la forma de Arnold, la cabeza de fútbol, de balón, de fútbol americano, cabeza de balón, él dice que él siempre quería que Arnold como que de alguna manera se destacara, porque... Matt Groening le dijo así como, mira, cuando crees un personaje, tiene que notarse muy bien su silueta, sobre todo en las sombras, y sobre todo si es que está ahí en un plano muy chico, como que tu personaje tiene que destacarse. tienes que hacerlo rememorable. Y él tomó esos consejos y lo aplicó en Hey Arnold. Y de hecho todos los personajes tienen como algo bien chistoso, no sé, pues sí, tenía como esta nariz que le partía como...
Sí.
Stinky no tenía cejas, Harold tenía un diente, Helga tenía una ceja, habían personajes chiquititos, habían otros que eran más altos, había una diversidad de personajes en la serie,
sí,
de raza, de religión, de cultura, todo. Había como para todos los gustos.
Oye, entonces de pronto de por ahí también salió el tema de que Gerald tenga un pelo parecido al de March.
¿Sabes qué? Como que eso es muy chistoso porque de hecho hay varias similitudes entre varios personajes. Pero puede que sí, puede que haya tomado algo de eso, pero igual el pelo de Gerald representa algo muy de la raza americana, que es como este pelo que es como era cuadrado, como en los 80.
De hecho, su hermano creo que también tiene como un pelo así, como con ese estilo de corte de pelo, como cuadradito, como...
Sí, porque estaba como de moda en la época. Entonces yo diría que ahí March entró en el tema de la apropiación, si me preguntan. No, pero sí hay harta similitud. Además ellos todos como que se conocen porque estudiaron juntos. Y eran amigos y más o menos lo bueno de Hey Arnold, que yo creo que a mí me pasaba por lo menos, es que es muy contemplativa la serie. Entonces tienes planos. Ojalá tuviéramos así como para poner video acá, pero tiene planos en donde, no sé, pues solo Arnold caminando en la ciudad, con los sonidos de la, no sé, pues la sirena, con la gente caminando, llegando a su casa, abriendo la puerta, saliendo los perros, él sube a su habitación, prende las luces y se acuesta, qué sé yo. Planos así como Helga sola en la calle, pensando, así como hablando consigo misma, mirando su reflejo. Y no pasa nada, pero es algo que lo dice Miyazaki también cuando explica cómo hace su proceso de las películas, que se llama como el silencio emocional, que es como, de repente se tiene la percepción que los niños necesitan estar bombardeados con harto estímulo, todo el rato, para mantenerles la atención, así como que baile, colores y formas y esto, porque si no el niño va a perder como la atención en lo que está pasando. Entonces Miyazaki dice que no es necesario cuando en realidad ese espacio está lleno de un sentimiento subyacente, como cuando la persona entiende lo que está pasando, aun si lo que está pasando no se está mostrando. Por ejemplo, Chihiro al lado del No Face, en el tren, que es una escena muy larga, en realidad esa escena tú ya sabes qué está pasando, o sea, como más o menos como que acompaña en el sentimiento a ellos dos de formas distintas. Y no necesitas que pase nada más, como que la escena en sí misma cuenta mucho. Y Kate Bartlett también toma eso, toma esto de ser una serie un poco más contemplativa, un poco más de acompañarla con jazz, que pone un ambiente como melancólico también, que jazz en una serie para niños igual... o sea, aparte de Charlie Brown, como que lo hace ser como una serie que no solo los niños podrían disfrutar también.
Claro.
Y sí, siempre les da como unos tintes especiales, como a las escenas. Y ahí uno dice, claro, hay más de esto de lo que yo estoy viendo. Como los personajes, por ejemplo, no son como unidimensionales. Y eso siempre me gustó a mí también. Como que había episodio en donde Arnold ni siquiera salía, como vamos a ver la vida de Ronda, vamos a ver la vida de Ronda, en el personaje en que Helga va al psiquiatra, que es un, o sea, un personaje, el episodio, es un episodio especial de 24 minutos, donde solamente se muestra a Helga yendo al psiquiatra, y bueno, Arnold, pero en los recuerdos de Helga, y de hecho es muy bonito ese episodio, es como de mi favorito, diría yo, aparece un cuadro de Edward Hopper, y Helga lo identifica al tiro. Dice, te gustan las cosas de Edward Hopper, ¿cierto? Sí, el tipo está bien y da como un análisis. Una cabra chica de 9 años. Y la psicóloga con eso se da cuenta que la tipa es muy inteligente. Dice, esta niña es muy inteligente. Así como, ¿por qué chucha no lo sabe? Que como que Helga no lo sabía. Y después con otros episodios te das cuenta que la familia Helga es una familia bien de mierda. La mamá es súper alcohólica. Se hacía unos smoothies y esos smoothies tenían hielo, sonaban. Y se da a entender implícitamente en la serie que la mamá es alcohólica porque en eso hay alcohol. De hecho, Craig Bartlett quería hacer un spin-off de Hey Arnold, de los Patakis. Se iba a llamar Los Patakis. Así como
los Carcas.
Los Sasa. Ah, los Carcas.
Los Venegas.
Los Sasa.
Sí, me fui unos cuantos años para atrás. Los Sasa. Se iba a llamar Los Patakis. Centrado solamente en la familia de Helga. Y la historia era unos años ya, no sé, Helga tenía como 15. Y se supone que como que con Arnold habían salido un rato. Y Arnold se había ido de la ciudad a ver a sus padres a San Lorenzo. Y como que terminaron, obviamente. Y ella le escribe cartas. Y nunca se las envía, porque le da vergüenza. Entonces, uh-huh. como su... Cierto que ella tenía como un... ¿Cómo se llama? Un altar a Arnold.
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Distintas cosas. Sí. Este altar ahora lo componían todas esas cartas que ella nunca enviaba. Uh-huh. Y conservaba su lazo rosado en la cabeza porque era como lo que le gustaba a Arnold de ella. Que se lo dice también en el episodio del psiquiatra. El papá ya no vendía así localizadores, sino que vendía celulares.
¡Oh, es verdad que vendía beepers!
Sí, era ese tiempo. Era ese tiempo. Y la mamá asistía a reuniones de alcohólicos anónimos.
Ay, como que las cosas estaban cambiando.
Sí.
Sí.
Sí, porque igual tenía como otros temas la serie.
Sí.
Y Nickelodeon le dijo que no lo iba a pasar por sus canales porque era muy oscura. Encontraba que eran temas muy oscuros para la época.
Y eso que o sea,
para como su línea.
La vida moderna de Rocco.
Sí.
Que era muy extraño ese.
Ah, pero una mujer yendo a alcohólico anónimo, sí. No, pues mi niña, claro. No, mi sister.
Claro, claro. ¿Dónde la
viste? No.
Oye,
Ranger Stimpy también.
Estaban Ranger Stimpy.
Que sí, sí que eran muy oscuros.
Sí.
Pero de todas maneras MTV le dijo así como que ya. Pero al final el proyecto como que tampoco prosperó mucho.
Uh-huh.
Y después Craig Bartlett no quería hacer la primera película que hizo, pero Nickelodeon le dijo, no, oye, no, mejor este episodio que va a ser como un especial, hazlo película y vemos cómo le va. Porque Craig Bartlett quería hacer la película de la jungla porque en el último episodio de la serie, Arnold descubre un diario de sus padres.
Ah, verdad.
Verdad.
Y descubre que están en San Lorenzo y toda la... Entonces tú esperabas que algo pase con eso. Pero Nickelodeon le dijo, no, primero hagamos esta película, después vemos cómo le va. A la primera película no le fue muy bien. Y de hecho, a mí no me gusta mucho. Es como un episodio normal de la serie, pero largo.
Ya, yeah. No hay ninguna revelación, nada.
¿Ah?
¿De qué trata la primera película?
Ah, de que quieren como destruir el vecindario.
Ah, ya sé cuál es.
Y Arnold debe salvarlo.
Ah.
Entonces,
como una aventura extraordinaria, claro. Una aventura. Claro.
Pero el tema es que las animaciones ya estábamos entrando a los 2000. Bueno, es del 2002. Entonces, la animación ya no era tan. Yo diría tan prolija como antes. Era como mucho más digital. Y como que siento que la película salió así como muy rápido, como sin ganas.
Mm.
Y claro, y leyendo después la entrevista como que igual se nota, no es mala.
Quizás lo obligaron a sacar una película por contrato, quizás, no sé.
Es que de hecho sí, pues igual lo obligan. Él quería hacer la otra película, eso iba a ser como un especial, creo, pero primero tenían que como testear esa otra película y al final, como le fue mal, le dijeron que no hiciera
no hay más
la
película.
Sí, le dijeron así como, oye, la película de las junglas, ahí que, adiós. Y los fans nos quedamos así como sin película. Pues. Uh-huh. Me acuerdo que el 2019 que llegué a Santiago, volví a ver Hey Arnold por YouTube, me acuerdo. Estaba estudiando como en mi primer año, y quedé súper picada de que no hicieran la película. Y me puse a leer todo. Yo leía fanfic de Arnold, leía hardcore. Y, y así como que soñaba toda la cuestión. Y me puse a hacer, me creé un grupo de Facebook de, uh-huh, de firmar peticiones por que hagan la película, me acuerdo. Y empecé a juntar con otra gente que estaba haciendo peticiones en otros lados. Pero toda esa gente que se reía de mí, la película se hizo. Se hizo el 2017. Y es una buena película, a mí me gustó harto. No es, quizá la gran película, pero es divertida.
Uh-huh. Y te cierra así como la saga, ¿no? Te deja como así como, como tranquila.
Sí, te dejó tranquila. Los personajes están más grandes.
Yeah.
O sea, se nota igual que hay como cierta diferencia que de que están más grandes. Pero, o sea, si te gustaba la serie de los 90, como que con esta película te va a seguir gustando. Que es como algo que siempre te da miedo, ¿cachai? De que sí, las cosas como que cambien demasiado y digas así como, ah, no tiene nada que ver con la serie que a mí me gustaba. No, es buena. Y no sé, ¿qué más? Bueno, aquí hay mucho que hablar en realidad. Todo esto saltó porque en un episodio, creo que en el de los Simpsons, tú, Hernán Godoy,
te cargo.
Me dijiste al aire, yo he visto Hey Arnold, pero como que no me entra, como que...
Voy a aclarar.
Y yo,
voy a aclarar.
Indignadísima.
Te cargo,
yo salí de la pieza, te juro que salí de la pieza, indignada, nunca indignada, siempre indignada.
Me expresé mal.
Pero yo así como le dije al Pancho, es que este hombre, tú...
Me terminaste de odiar.
Que lo calles. Si supiera que los dos hueones son amigos. Así. No, sí, yo no entiendo el odio a Arnold Herman.
No, si no, no es que lo odie, sí, me gusta la serie, pero me expresé mal. Lo que pasa es que siento que muchos capítulos como que me quedan dando vuelta porque no cierran completo, no tienen como buen remate. Por eso como que no me gusta tanto.
Sí,
por
ejemplo, me acuerdo que dijiste.
Por ejemplo, el capítulo del niño que del bravucón, que le ayuda el Arno en el examen de matemáticas, parece que era.
Sí.
¿Cachai? No sé, como que me hubiese gustado saber cómo terminaba el niño, ¿cachai? Porque como que dio la prueba, ya terminaste, ya nos vamos, ¿cachai? Y no sé, me hubiese gustado saber qué pasaba con la mamá, ¿cachai? Porque creo, igual como que haya cambiado.
Yo creo que el estilo que tiene Hey Arno.
Sí.
Y esto,
por eso
y esto
como que me choca que no cierre.
Es muy de la onda de Charlie Brown también. Porque poco lo que quería hacer Charles con Charlie Brown era hacer otra especie de ritmo. Se supone que Charlie Brown viene de esta tira cómica de Peanuts, ¿verdad? Donde eran estos niños que tenían estos temas súper existencialistas y que eran casi como adultos. Entonces, cuando yo... hicieron la serie animada de Peanuts, precisamente le dieron como un ritmo que no era el ritmo de una serie de dibujos animados de la época. Como que, porque las temáticas eran súper distintas. Entonces, nos sigue esta lógica del chiste y remate. Entonces, sí. Como los Simpsons, por ejemplo, o como otras series.
Es que ahí está, porque la niña está buscando los Simpsons en Arnold.
No, estaba acostumbrado a eso, a que como que cada capítulo termina y cierra bien.
Con un remate, claro. Sí, precisamente Peanuts o Charlie Brown, como que los capítulos, incluso las películas, como que no tienen esos remates tampoco. Como que son muy contemplativas, tienen finales abiertos o que no los cierran precisamente abierto. Porque la vida no tiene remates tampoco.
Claro.
¿Cachai? Esa es un poco la idea.
Como que me decía, no sé, como que hoy terminó. ¿Y qué pasó, cachico? Como que me quedé con ganas de que siguiera, cachico, como para que me cerrara la historia. Como que no, diga, hasta ahí nomás. Y después, otro episodio.
Por eso yo creo que el que se destacó mucho Hey Arnold, por eso mismo, porque trae un poco esa idea que venían desarrollando con Charlie Brown y Snoopy. Y la trae como a un contexto muy de los 90, un barrio en Brooklyn, con estos
como
chicos
Seattle,
que... ¿O Seattle?
Es como Seattle, Brooklyn y Portland.
Claro, sí, Portland. Como una mezcla de esos tres lugares. Y, ¿cómo se llama? Como que eso, como una cosa muy de muy cotidiana.
Al de final. Estilo de narración también, sí.
Claro.
Entonces, pregunta. ¿Por qué, Katy, dices que es como esta mezcla de estas ciudades? ¿Nunca dicen qué ciudad es? Ahora que justo estaba tratando de pensar en eso.
Después dicen que dicen el nombre de la ciudad, que es como Hillbrook, Hillwood, algo así. Pero Craig Bartlett nació en Seattle y estudió en Portland y también le gustaba muchas partes de Brooklyn. Entonces, cuando hizo Hey Arnold, no quiso que fuera como una ciudad específica, sino que tuviera como partes de distintas ciudades que igual se parecen, porque al final él lo que quería era evocar como un sitio que fuera feo, pero con partes bonitas. Porque de hecho, hay episodios donde, no sé, pues como que Arnold y Jared caminan, hay perros callejeros, hay basura.
Pasan por barrios no muy bonitos.
Sí, claro.
Arnold lo asaltan dos veces.
Sí.
Claro, los niños como que andan solos. Y eso decía como Craig Bartlett, decía, quiero una ciudad donde quiero que los niños se puedan mover. Entonces, como que metió cosas de Brooklyn, que sabía que como que veía niños que ahí podían moverse. Porque además su sentimiento de esto era como, lo que decía al principio era cómo los niños sienten la niñez, como desde la perspectiva de los niños, pero desde esta mirada de que el niño se siente como que no tiene poder sobre nada, que no tiene dinero, claro. Nadie lo pesca porque es niño, no tiene control sobre las cosas de la familia, sobre la escuela, ser un niño como en un ambiente donde en realidad tú no tienes como nada. Y eso él es lo que quería como demostrar un poco haciendo una serie en donde no siempre las cosas resultaran como bien. Por ejemplo, de hecho, como en el primer episodio, me parece, él rompe la bicicleta de Eugene. Y como que hace de todo para repararla, hace de todo. Al final se la da a Eugene y Eugene se saca más la cresta.
Sí.
Y Arnold dice, puta, yo no quería hacer eso, así como no quería eso. Y Junior le dice, ¿sabes qué? Da lo mismo, flaco, lo intentaste. Así como, y hay muchos episodios donde las cosas no resultan bien. De hecho, por mucho tiempo había un creepypasta sobre el hombre paloma, de que el hombre paloma...
Sí, en serio.
O sea, hay varios, pero uno que conozco yo y del que habló Craig Bartlett, porque le preguntaron, a todo esto tiene Instagram y es súper activo en Instagram.
Sí, lo he visto, le he sabido en Instagram. Sube harta cositas de Arnold, como bocetos, como huellas, dibujos de... Tinta. Sí, sí.
Le preguntaron sobre el hombre paloma porque él es como de sus personajes favoritos. Y él dijo que una vez escuchó, así como esta creepypasta, que decía que en realidad el hombre paloma se había suicidado al final.
Sí, lo leí. Leí ese
creepypasta. Y que Arnold, en su mente de niño, había visto que se había ido volando.
Claro.
Pero que en realidad se suicidó. Y él dijo, me da mucha rabia ese creepypasta. Porque el hombre paloma es de todo menos alguien suicida. Él se fue volando y de hecho se fue a París. De hecho aparece en la segunda película, en la película de la jungla, dándole gracias a Arnold, hablándole de París así como Merci beaucoup y toda la cuestión.
Ah, ya, yeah.
Qué bueno.
Con las palomas en
le
París.
Explicó.
Claro. Él dice así como que nada del hombre paloma te daba a entender que el loco era un suicida. No entiendo por qué la gente va al tiro a pensar que porque es existencial, se mata. Así como,
claro.
No puedes pensar sobre la vida y querer vivir. Él amaba a sus palomas. Así, ¿por qué se iba a matar? Y se enoja mucho. Yo igual, porque cuando leí ese creepypasta yo dije, no. No, sí.
Era demasiado.
Sí, había algo...
Como el que más nos gusta. Po. ¿Quién no le gusta el hombre paloma?
Había algo muy bonito de la serie que justo ahora estaba tratando de pensar. Que era lo que encontraba, como que me llamaba más la atención, pero como que es una mezcla de cosas. Como la historia y las relaciones que tenían los niños con los adultos. Había muchos capítulos donde los niños terminaban como dándole lecciones a los adultos, o como ayudándolos, claro, a solucionar los problemas. Y a través de eso, como que estos niños entendían o se hacían parte de estos problemas como de adultos. Eso era una de las cosas que ahora estaba dando de pensar que me gustaba mucho. Otro es lo que ya dijeron ustedes, como esta historia es que era realista en el sentido que a veces no tenía que tener un remate de todo feliz o un fracaso. La historia era seguir un día siguiente. Y me gustaba algo que yo encuentro ahora que lo pienso, que es como, era como refrescante con respecto a las demás series de ese momento, que Arnold era un personaje súper blanco, o sea, súper bueno, como que sí, todo lo hacía de buena intención, a diferencia de otros personajes de serie de nuestra época que o eran así como medio traviesos o tenían como su como que las travesuras los llevaban a las cosas, como que Arnold muchas veces y los personajes en general terminaban haciendo cosas por tratar de ser buenos, creo, y recuerdo mucho eso de Arnold como un personaje muy muy blanco.
Y no, y era como muy, muy maduro para su edad, pues. Igual era, sí. Como tenía cierto conocimiento de cosas que un niño de 9 años no tendría por qué saber, o hacía cosas que, por ejemplo, no sé, ir a cobrar la renta a los arrendatarios, ¿cachai? Porque el abuelo estaba ocupado, ¿cachai? ¿Cuándo? Mm.
Era como muy reflexivo. Eso a mí se...
Claro.
Sí, pues, ¿cachai?
Eso a mí como que me enamoraba de Arnold, que era como, sí, porque decía el Hernán ahora, era muy maduro. Y como que para mí ver eso era súper distinto en una serie. Y pues, tú, aparte, yo estaba enamorado del actor de doblaje. O sea, el actor de doblaje de Arnold me encanta. Enzo Fortuny, creo que... No, pues Enzo Fortuny se llama el actor de doblaje de Arnold.
¿En español?
En español.
¿O sea, en latino?
Sí, sí.
Lo hizo Kalimba.
Enzo Fortuny hizo un par de temporadas también.
Sí.
¿Sí?
Sí. O sea, sí que uno fue Kalimba y el otro debe haber sido... anterior.
No sé si antes o después, pero sé que Fortuny dobló mucho tiempo a Arnold.
¿Verdad, po? También hizo la voz de Simba, ahora que estoy viendo.
¿Kalimba?
¿Quién? ¿Kalimba
sí,
o
sí, Kalimba? Kalimba.
Déjame ver acá.
De Simba bebé. O sea, Simba
Kalimba
niño.
Kalimba tuvo una carrera musical también.
Sí, po.
Sí, po. ¿Qué canción cantaba Kalimba?
Y yo no sé, mi amor. ¿Qué
esa, tú? la única que tiene. Esa.
Yo,
¿verdad?
Arnold, eres tú.
Dice, aquí me dice, Arnold Shortman, doblado por Fortuny, la segunda voz de doblaje en las películas y las últimas temporadas.
Ah, entonces después, claro.
Sí.
Bueno, para cantar y todo.
Se dedicó a su carrera que no progresó.
Que le fue súper bien. Ah.
Pero claro, tenía algo que como que el personaje, a mí, yo puedo decir que era como mis crush de infancia, ¿no? Porque tenía algo así como que era muy llamativo, esto como madurez, como estar...
Uno quería ser amigo de él, así como, ojalá fuera mi amigo.
Claro.
Sí.
No, igual. O sea, ¿han escuchado que hay gente que tiene crush de monitos? Sí. Yo tengo amigas que les gusta Mufasa, eso es extraño. Pero a mí me gustaba Arnold. O sea, me gustaba Arnold.
Sí.
Claro, seteaba mis expectativas para los hombres un poco altas. Porque sí, pues era súper maduro, sí. Arnold, y como más bueno que el pan.
Sí,
pero aún así cometía errores o tenía como esta como actitudes de niño al final.
Sí, también.
Sí,
sí, también.
Sí, pero era como todo siempre de un punto bueno, pues, como que no era...
Claro, sí, pues, porque desde las buenas intenciones siempre. Claro.
Claro.
Sí, de hecho como que la serie hace la crítica de como un... Si lo analizamos así en torno a como a temática, podría ser el situacionismo, por así decirlo, que tiene que ver con las ciudades. Y que tiene que ver un poco con la... ¿cómo se llama? Con esta gentrificación que existe en las ciudades y de que de alguna manera como que los lazos con las personas se pierden en una ciudad, entonces es difícil mantenerse como optimista, y de hecho la ciudad te lo muestra, como que Arnold siendo, no sé, una persona súper buena, pero igual lo roban, le asaltan, igual se topa con gente mala, los lugares son súper peligrosos, hay gente durmiendo en la calle, hay un episodio donde van donde Laila, que es la chica que le gusta a Arnold, y se dan cuenta, y las mujeres del Helga, Phoebe y Rhonda, como que les cae mal, porque Helga las convence de que, no es que las convence, sino que a todos les caía mal Layla porque era muy perfecta.
Sí, y Layla también era como medio muy buena, ¿cierto? ¿No? Creo.
Sí, era muy bonita. Y a Helga obviamente le caía mal porque a Arnold le gustaba Layla, entonces. Y a todos les caía mal porque era bonita y todo. Y me acuerdo que ellas van a verla a la casa como para burlarse o qué sé yo, y se dan cuenta que Layla es súper pobre, tan pobre que no tiene para comer. Y no tiene así como nada en la casa, nada. Y todas se quedan así como... Y lloran y la cuestión, y hasta a ti te da pena. Y después la ayudan. Entonces como que es una serie... Yo siento que cuando chica también pasaban esas cosas. Yo también soy una niña que jugaba mucho con los vecinos, con los caros de ahí. Tenía como esa vida también de barrio, entonces, que no era 100% bonita. Pues, o sea, igual a veces te encontraba y cosas media extrañas. Y era bueno, de verdad, como ver eso en una serie, porque al final, si la serie está hecha en Estados Unidos, muchas veces como que mostraban quizás tremendas casas en Beverly Hills o cosas como muy... que tú decías, yo está todo pasando en Estados Unidos y yo aquí estoy viviendo así como lo terrible. Y veía ya esta serie que era un poco más cercana a ti y era bacán, porque podía identificarte en cualquier personaje, identificar a tus amigos en algún personaje. Tenía también esta concepción de que Arnold vivía con sus abuelos, no vivía con los papás, entonces como que igual como que desafiaba este sistema de lo tradicional en
la familia perfecta.
De familia, claro.
Claro.
Que tenía que haber un papá y una mamá. Y era la época en donde se estaba dando, porque los Rugrats, que es un Aventuras en Pañales, que es un programa en el Craig Bartlett, también participó antes. De hecho, él fue el quien creó a Cynthia, la muñeca de Angélica. Él participó antes en ese programa y después creó, o sea, después se lanzó con ella, ¿no? También es una serie que desafía las familias como tradicionales.
Convencionales, sí.
Claro. Y después empezaron muchas series, también Cartoon Network, Las Chicas Superpoderosas, por ejemplo, que también desafía este modelo. Y al final tú, como niño, no lo vas cuestionando, como que lo encontréis normal.
Sí, porque no...
Nunca se me pasó por la mente que fuera raro, ponte tú, que el loco viviera con su abuelo. Porque yo vivía con mis abuelos también. Nunca se me hizo raro que, no sé, que sí, creo que sí vivía solo con el papá, o Stinky creo que vivía solo con el papá. Tampoco, es como, no sé. Y...
Es una de las cosas como que destaca un poco de la serie, precisamente que, a diferencia de la mayoría de las series infantiles, que Hey Arnold no toca, o no es de una temática fantástica. Son historias que son muy cotidianas y muy reales. Retomando nuevamente lo de Charlie Brown como que, claro, no había mucho contexto en Charlie Brown y como que los personajes eran muy, muy para adentro, muy de sus pensamientos. Hey Arnold, si bien toma un poco de esas características, pero los pone en un contexto que era súper identificable, que eran niños, amigos del barrio, saliendo a jugar a la calle, jugando a la pelota, jugando béisbol, jugando al pillarse, yendo al colegio juntos, y pasando cosas que uno también vio cuando jugaba con tus amigos del barrio, ¿sí? Claro. Porque uno también tuvo un amigo que también vivía solo con los abuelos, por ejemplo, o que los papás eran separados y vivía con la mamá o solo con el papá, etcétera, etcétera. Como que todas esas realidades que te mostraba Arnold, uno también las podía sentirse identificado porque las vivió de alguna u otra manera. Entonces, a diferencia de todas las series que estaban en ese momento, Arnold no tenía ningún componente fantástico o irreal, sino que toda la historia era muy cotidiana. Y eso era como súper destacable.
Pero habían capítulos en donde había leyendas urbanas y eran dedicados a leyendas urbanas.
Ah, sí.
Y Craig Bartlett decía que por el tiempo que él estaba haciendo de Arnold, él estaba leyendo 100 años de soledad y amor en tiempos de cólera de García Márquez. Y él quedó así como wow con el tema del realismo mágico. Y decía, yo quiero esto. Y por eso incorpora de repente como ciertas cosas como más de claro. leyendas urbanas o qué sé yo, pero en este contexto como que realmente urbano. Y es bueno porque al final siento que como que el mundo tuvo miedo de incluir distintas cosas en la serie, o sí. que en algún momento pensara, ¿sabes qué? Esto no. De hecho, hay un especial de Navidad que es como un episodio súper súper como reconocido, por así decirlo, en donde se habla de uno de los arrendatarios que es Mr. Hume, o en inglés he visto que le dicen Win, pero Hume, que es un refugiado de la guerra de Vietnam. Y durante la guerra tuvo que, como estaban todos, obviamente perdieron sus casas, todo. Hay una parte en la que él tiene que entregar a su hija a un soldado para que su hija tenga mejor vida. Y él se le entrega la guagua y el avión se va y ellos se quedan así como en los campos. Y después, bueno, él logra escapar, qué sé yo, pero es súper trágico. Y tú como brígido. Niño, como que no cacháis mucho. Yo pienso que para la gente estadounidense, que muchas veces tiene esta cosa de vanagloriarse de sus batallas militares, qué sé yo.
De su vida, de su guerra ganada.
Sí, claro, debe haber sido brígido ver como el otro lado igual, como
sí,
darle a la familia, oye, ¿qué pasó en la guerra? Como haber visto eso en la tele y decir, oye, pero ¿cuál guerra? Cuéntame.
Esa no la cuentan los gringos, por la guerra de Vietnam, pues, que le ganaron unos claro, soldados con chalas y con fusiles. ¿Sí?
No, pues.
Y fue una guerra perdida para Estados Unidos.
Sí, por eso, pues, no, es por eso no la cuentan. Pues.
Sí, ¿no? Y bueno, yo no diría si hay ganadores de las guerras realmente.
Sí, pues, o sea, claro. Vencedores, no sé, otra palabra.
Claro, sí. Porque como que Vietnam quedó igual para el hoyo.
Sí, sí, pues.
Y claro, casos como el de él fueron muy, muy típicos. Y que él lo tocara fue súper como que fue extraño, porque es una serie para niños y tocar como temas sensibles, de repente como que no, porque los niños no van a entender. Pero hay ciertos contextos donde tú no necesitas hablar de política, no necesitas hablar de temas claro. tan terribles, solamente ponerlo y dejar que las cosas como que fluyan, entre comillas. Y esto que yo les decía de Miyazaki, de quizás no poner tantas cosas, sino que el sentimiento que subyace las imágenes se da a entender por sí solo. Y seas un niño o no seas un niño, eso tiene que pasar. Me siento que de repente como que pensamos que los niños entienden menos de lo que pensamos.
Lo subestima.
Sí, demasiado. Y a veces lo que sucede es que los niños entienden algo y cuando no obtienen respuesta a esas preguntas los llenan con lo que pueden entender más o menos para hacer sentido, y ahí se crean como ciertas como distorsiones cognitivas, siento yo. Entonces es súper importante también que este tipo de series nos muestre que también los niños pueden como entender estas cosas desde una perspectiva que no sea terrible, o que pensemos que, que se va a poner comunista, o qué sé yo, o se va a poner anarco, no, como, o va a querer que sus papás sean gay, no sé, como que no.
Eso es importante, igual, pues, como una serie que no trate a los niños como tontos, sí. sino que les que exponga temáticas que no es que sean difíciles, pero que son... que también los niños tienen derecho a conocer como tipos de realidades o tipos de temáticas. Y en
sí,
general,
porque se han presentado.
Como que todas sus series tenían esa impronta de no cómo tratar a los niños como tontos, sino que como seres pensantes.
Te robotizaste.
Te robotizaste.
Sí.
Sí, en general todas estas temáticas como más complejas también las presentaba mucho la otra familiar, que era la familia que vivía con él en el edificio, porque prácticamente eran su familia también. Pues.
Los vecinos.
Ahora está tratando de repasar todos los personajes que vivían ahí.
Son caletas.
Y sí, pues, todos tenían su historia, todos tenían su drama, y muchas veces nos veíamos su drama o era una constante durante la serie. ¿Cómo se llamaba? El que tenía como barba crecida siempre que nunca pagaba.
Kokoschka.
El señor Kokoschka. Él tenía toda la serie, tuvo sus dramas con su pareja, sí. con su vida, ¿cachai? Y constantemente no la mostraban, me acuerdo.
Y él era checo, me
sí.
parece.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí. Y no sabía leer.
No, no sabía.
Hay un episodio en donde como que se enojan con él y lo hacen leer. Y él no puede
y no,
leer.
Sí.
Y no sabe leer. Y es que por eso digo que es extraño, porque no, Craig Barton igual decía como yo no quiero mostrar como que los adultos son perfectos. Porque cuando uno es niño, de repente tú piensas que los adultos son perfectos. Sí, pues. Y como lo que dice tu mamá o tu papá es como, es, debe ser. Y con el tiempo tú te vas como decepcionando un poco de eso. Te vas dando cuenta que la gente no es perfecta, que tu papá o que tu mamá no son perfectos, que en verdad están súper equivocados quizás, que quizás te hicieron mucho daño, qué sé yo. Y esa decepción, yo creo yo, te va moldeando de cierta manera si es que no hay como un cable a tierra acerca de eso de que alguien te diga, oye, está bien, las cosas no tienen por qué ser perfectas. ¿Cachai? Como que son personas, igual que tú. Pero de repente tú pensás, no, pues, o sea, si es un adulto, debería saber esto, debería hacer las cosas bien. Entonces lo que él quería mostrar era eso, que a veces los adultos pueden ser más niños que los niños mismos. Y tener como problemas súper básicos, pero en el mundo de adultos, que al final se resuelven o se podrían resolver de millones de maneras, pero que al final hay como muchas barreras igual. En este caso, en el caso de Oscar, era que él no quería reconocer que no sabía leer, por ejemplo. Y eso como no quería sentir que era como un fracaso, qué sé yo, bla, bla, bla. Hay un episodio en donde los chicos encuentran como un terreno baldío, lo limpian y lo llaman al
campo. Juegan base.
Lo llaman al campo de Gerald y los así como los viejos del barrio, así como los arrendatarios y la señora de la florería y el carnicero, todo, dicen, no, nosotros vamos a ocupar este lugar. Y se lo quitan a los niños, po.
Sí. Pero
discuten tanto por qué van a hacer de ese lugar, que al final los niños llegan y le tiran la basura y les dicen, ya, ustedes lo quieren, ustedes lo limpien. Y quedan así como, oh. Y ahí deciden hacerlo un campo para los niños. Y ya trabajamos juntos porque sabemos que ustedes lo limpiaron y ustedes se lo ganaron.
Sí, me acuerdo de ese capítulo. Juegan béisbol en ese terreno baldío.
Claro, sí. Sí. Igual te hace sentido, como... Era una serie, de repente era como media deprimente igual. Me pasaba lo mismo, sí, con Charlie Brown, ahora que lo pienso. Charlie Brown a veces igual me dejaba como un sentimiento como... Hay un episodio de Charlie Brown donde hay una niña con leucemia.
Sí.
Dice, mi
era súper triste ese capítulo. Súper, yo me acuerdo triste. Haber llorado viéndolo.
Sí, decía así como, no te acerques a mí. Le decía a Charlie Brown, creo. Así como, no te acerques a mí porque mi sangre está enferma o algo así.
Uh-huh. Decía, no. Wow.
Lo que yo tengo es leucemia. O los papás decían, lo que ella tiene es leucemia. Obviamente la niña muere. Bueno, se da a entender. Pero
y Charlie Brown era muy depresivo también.
Sí.
Como personaje.
Iba al psicólogo, Charlie Brown.
Sí. ¿Hay alguna serie actualmente que tome un poco la batuta de esto que hace Charlie Brown y después en los 90 hizo Hey Arnold?
Igual me perdí un poco con las series actuales.
Sí.
Como que estaba tratando de cabecear, hay pocas series al estilo Arnold en el sentido de que sean como más realistas.
Sí.
Como más cotidiana.
Tocan temas, pero son más fantásticas, como Hora de Aventura,
sí,
¿cachai? Sí,
absolutamente.
Steven Universe. Sí.
Steven, sí. Universe,
claro. Como que eso es lo
tiene la de ahora. Algunas cosas más como en la relación entre los personajes.
Fantástico. Por ejemplo, Steven, sí, Universe trata mucho el tema de género.
Sí,
y
sí. Espectacular Steven Universe.
Pero desde muy una mal. Perspectiva como fantástica.
Claro.
Y funciona.
Estaba pensando en Clarence.
Claro,
sí, Clarence es más aterrizado, sí.
Clarence es un poco más aterrizado y los elementos como más fantásticos van de parte como de la imaginación de Clarence,
sí,
que es como el personaje, un niño con una imaginación.
Gran serie que la cancelaron.
Y un ímpetu.
¿La cancelaron?
Sí, lamentablemente sí. La cancelaron. Pero siento que un poco también toma esta cosa como más cotidiana. Hay capítulos de Clarence que son como, no sé, muy ir bueno. A jugar en el patio con los amigos o salir a la calle o ir a visitar a un amigo a su casa. Y tiene también esta cosa de este amigo Zuko, que es también súper pobre.
Sumo. Cuando lo cambian de escuela, es súper triste.
Es súper triste.
Sí.
Entonces siento que Clarence es un poco como que toma la batuta de Arnold hasta cierto punto.
Bueno, hay un capítulo hasta de la inflación del dinero, así del dólar, que queda la cagada, que todos tienen su moneda y al final no vale nada.
Como los Clarence dólar.
Sí.
Y tiene como la misma edad, ¿no? Clarence tiene como 9.
Sí, como 10 años más o menos.
9, 10 años, sí. Y ¿cómo se llama el otro amigo, el que tiene la cabeza cuadrada?
Ay, no.
¿Cómo se llama?
Bueno, él tiene dos madres, son lesbianas. Entonces, hay todo un tema de cosas que
con la mamá.
Jeff se llama, el Jeff, la cabeza cuadrada, el Jeff.
Claro, Jeff. Entonces trae toda una cosa que ya me recuerda mucho a Arnold en cierto.
La mamá es separada, ¿cachai? Ya anda, tiene una pareja, ¿cachai? Claro. Que se lleva re bien con el Clarence.
Sí. ¿Sabes qué me pasa? Que siento que esas series como Clarence no se siente forzado. Yo siento que hoy en día hay mucha como inclusión de parte de como de los canales, qué sé yo, pero porque vende, más que porque realmente como que tengan la intención de hacerlo. O sea, lo encuentro bueno porque de alguna manera las cosas tienen que cambiar. Pero me pasa que en algunas series ese tipo de inclusión lo encuentro como un poco como que... o no es suficiente, es como, ya pongan así como a una amiga latina y con eso ya tenemos inclusión.
Claro.
Pero no sé, los personajes siguen siendo como principalmente mujeres, hombres blancos, qué sé yo.
Sí.
Pero no sé, me pasa con Clarence que como que siento que eso no es forzado. Lo siento como muy natural el ritmo que tiene la serie. Y es muy buena.
Sí.
Qué lata que la hayan cancelado igual.
Sí. Tuvo una temporada, de hecho, pero la dividieron en dos partes. Y ahí tenía
hagan
dos temporadas.
De Facebook.
Sí. Petición.
Pidan peticiones.
Oye, volviendo más al tema de Arnold, quería comentar que, bueno, todos tuvimos a Arnold, ya sea de crush como romántico, como amigo, pero también una de las grandes como características de Arnold fue lo que tiene la Katy ahí en el fondo, que es su pieza. Hablemos, por favor, de la increíble pieza de Arnold, que por supuesto todos quisimos tenerla alguna vez en la vida, porque encuentro que... Yo creo que es la mejor pieza de un protagonista de una serie.
Sí,
animal.
Estoy de acuerdo.
¿Top 10 mejores piezas?
Top 10 mejores piezas.
La cuarta.
Sí.
Tenía de todo, tenía de todo. Todo con un botoncito, prendía luces, todo.
Ese sillón, de hecho, sofá. Como que se daba vuelta. O sea, sí, como que la pared... Y tenía un control remoto donde lo controlaba todo.
No, y era espectacular. Yo soñaba con ese techo donde veía las cosas. Así, era espectacular.
Mira, igual esa pieza entre las 2 de la tarde y las 5 debe ser horrible. Sí, debe ser un horno.
Todo el sol.
Pero bonita.
Arnold pasaba en la calle nomás. Porque sí, en la tarde en esa pieza el calor te la encargo.
Sí.
Era
acá
esa pieza.
Pero
como para subirse al techo también, tenía cuando salía para arriba.
Para la azotea, claro.
Para la azotea.
Sí, pues tenía toda una cosita en la azotea también. Si era como, en general, como que la geografía de Arnold me gustaba mucho. Este barrio, como esta ciudad. Me acuerdo que era muy presente que pasaba un como, no sé si era un puente o una autopista muy cerca de alguna de las casas, se alcanzaba a ver. Que muy como de Brooklyn también, pero algo tenía muy, muy, o sea, algo me gustaba mucho de la ciudad, era eso, el barrio. Entonces, claro, sí, como decía la Katy, estaba la señora Flores, el carnicero, y era como cosas muy presentes dentro de la historia, como que también el barrio, sí, pues el vecindario donde vivían era parte de la historia, era muy parte de la historia.
Sí,
sí.
Era bacán eso, porque como desde la perspectiva latinoamericana, veí bonito y a veces era difícil como imaginarte como las cosas que habían allá porque igual eran muy distintas.
Sí,
obviamente, no sé, como que
los edificios, los rascacielos, todas esas cuestiones.
o de que de repente mostraban que todo era muy bonito, o
Claro.
todo era muy seguro. Entonces tú pensabas, Chile debe ser peligroso, ¿cachai? Como que no le pasaba nada nunca a los personajes, todo era precioso, las mamás eran muy jóvenes, los papás siempre eran muy jóvenes, todo el mundo era muy bonito. Bueno, hasta ahora algunas series también siguen así, como la otra vez estaba viendo, ¿cómo se llama esta? Elite. Elite, creo que es.
Ah, chuch.
Vi así como un
Sí.
capítulo y eran todos preciosos, así, un colegio de modelos. Y yo dije, yo jamás, ni a mi
Sí.
la edad que
Sí.
tengo, yo me veo así, como
Jamás.
muy irreal ver a niños como de 16 años ya, no sé, usando tacos.
Musculoso.
Claro,
Claro,
musculoso.
todo 1,80 m,
Sí.
perfecto.
Sí, no, ya como hasta el profesor, pues así como modelo de revista. Yo digo,
Ellos tenían un
es
profesor de
horrible.
educación física que efectivamente era un atleta. Todos nosotros
Claro.
tuvimos un profesor de educación física que no hacía nada.
No hacía
Estaba
nada, se
parado ahí.
sentaba.
Guatón con buzo.
Sí.
Yo tenía una profe que no hacía nada, se sentaba. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba haciendo como una cosa así y me dijo, hagan eso. Eso. Para allá.
Eso mismo.
Para acá. Oh,
Oh, qué
ni un
terrible.
esfuerzo.
Ni un
No,
esfuerzo. Yo
creo que
nada.
la única vez que tuve como profe de educación física que parecían profe de educación física eran practicantes, que eran jóvenes.
Sí, porque están
Pero sí, que iban a
la
ayudar. Dije,
emoción,
ya.
la energía.
Eso
Tenían.
sí me inspiran a hacer ejercicio, ¿no? El guatón que se sienta a decir, ¡corran!
Ya dos vueltas.
Las dos vueltas.
Entonces, ya
Claro.
tres.
Oye, capítulos que ustedes recuerden, que les gusten, que cuando dicen Arnold se acuerdan.
El chico del pórtico, ¿cómo olvidar al chico del pórtico que nunca
Sí.
abandona su pórtico? Chico del pórtico. Chico
Capitulazo.
del pórtico. Sí, capitulazo.
Mi
Hombre paloma
pregunta
también es muy bueno.
era con respecto al chico del pórtico. ¿Él vivía en ese pórtico abandonado? ¿Había gente que vivía entre esa casa?
Parece
Mira,
que no.
es muy interesante tu pregunta, porque
Oh, gracias.
hace poco leí que decía edificio en cuarentena.
Oh.
Ah, sí. Leisa, sí.
Entonces no se sabe si había gente adentro en cuarentena o que no había nadie.
Claro.
Claro, ¿verdad?
¿Verdad,
Tenía como una
verdad?
especie de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De cuando hay mucho de algo.
¿Exceso?
Uy.
Como mucha rata, mucha cucaracha.
Plaga,
Ah,
una plaga.
plaga.
ya sí, sí
Eso,
puede
claro.
ser.
Sí, una plaga. Sí.
Sí. Porque no se sabe si había o no había gente, solamente sale que dice edificio en cuarentena.
Yo no
Oh,
recuerdo
no te había
que
fijado.
saliera gente de ese
Sí,
edificio.
pues.
Como que siempre estaba la puerta cerrada,
Sí, pues.
todo.
Él estaba ahí en su pórtico
En su
solamente.
pórtico.
No.
Sí,
Hernán,
y
y.
de hecho, en la última película, la tercera en la jungla, él está en el
¿Ya?
pórtico de esta biblioteca grande donde Rocky va a correr
Ah, ya.
a
Ah, ya, qué
Filadelfia.
buena.
Sí, y le dice, gracias a Arnold, ahora estoy en otro pórtico.
Qué buena.
Después terminó en el Taj
Claro. Oye, chicos, se nos va el tiempo. La última pregunta, porque no podemos no hablar
una
de esto, de la relación de Helga y Arnold. No sé qué, no he visto todos los capítulos de Arnold, no sé si habrá terminado con un final feliz. Si al final, ¿qué pasó con Helga y Arnold? Al final Helga le dijo, ¿y por qué? Siendo una niña tan inteligente, no sé, uno decía así como, oye, pero ¿por qué no le decía en vez de andar escribiéndole diarios, haciéndole altares, teniendo fotos? Era como raro igual, no sé.
Tenía 9 años, Hernán.
Además que había tomado una situación familiar que le afectaba mucho a
Sí,
Helga.
po.
Pero igual era buena actriz, sí, me gustaba cómo disimulaba su amor por Arnold.
¿Cómo se llama el tipo que siempre aparecía atrás de Helga
Rainy.
respirando horriblemente? Oh.
Rainy. Pero, ¿sabes qué me pasaba con esa relación? Que yo igual me identificaba harto como con Helga, pero no tenía a un Arnold, obviamente, sino que me identificaba en el sentido de que, del como que la situación familiar que ella vivía, y como que de alguna manera, sí, en el capítulo en donde ella va al psicólogo, se muestra que ella va así como a su primer día de kinder, y los papás como que la dejan, ni siquiera la van a dejar al colegio, la dejan así como cerca.
Sí.
Y estaba lloviendo, y ni siquiera le dan paraguas, nada. Y la loncherita que ella llevaba se la lleva un perro. Entonces empieza a caminar sola al colegio, y de pronto como que alguien le ofrece un paraguas. Adivinen quién es ese alguien.
¿Quién era? ¿Eh? ¿Quién
Gerald,
más?
No. El mismísimo.
El mismísimo.
El mismísimo Arnold.
Arnold era
y ahí
perfecto.
Quedó flechada para toda la vida.
Y era... Y tú te das cuenta, porque antes muestran un poco de la vida de Helga, que ella siempre fue una niña muy brillante, pero los papás nunca la pescaron. Y siempre la comparaban mucho con...
Con la hermana, ¿cierto?
Claro, entonces cualquier cosa que Helga hacía, como que no era suficiente para los papás y no la veían. De hecho, la última película, como que se pierde... Helga y Olga van juntos a la jungla, porque Helga, o sea, Olga la va a acompañar como supervisora. Y los papás, cuando cachan que ellos están perdidos en la jungla, dicen, se nos perdió Olga. Y van camino y dicen, y la otra también.
Ay, la qué triste.
Y... Es que Olga también era como la hermana, o sea, como la hija perfecta de esa familia, pues era como la súper exitosa y todo, que todo lo hacía correcto, creo.
Claro, sí, y claro, y Helga tenía que vivir
a la sombra
de Olga, porque... Helga, de hecho, cuando hacen ese concurso como de deletreo, Helga pierde a propósito. Porque se da cuenta que el papá, creo, como que quería que ella ganara solamente para tener el trofeo que Olga nunca tuvo.
Claro.
Pero pierde a propósito. Hay un capítulo de donde tienen que memorizar a Hamlet, Romeo y Julieta.
¡Ah, verdad!
Tengo toda la noche, da lo mismo. Se lo memoriza en una noche, Romeo y Julieta. Helga es muy inteligente, es como bacán, pero tiene un problema con los sentimientos porque como que no sabe cómo manejarlos, o sea, como en su casa nunca le han demostrado nada,
claro.
y teme que los otros niños le hagan bullying por demostrar sus sentimientos, porque hay un episodio donde en el jardín donde mira a Arnold y le hace como así, y todos los niños se empiezan a burlar de ella. Y ahí ella cacha que ella no tiene que mostrar sus
sentimientos. Aquí es la ruda, voy en la fuerte.
Si no le... Claro. Porque si no va a pasar desapercibida de nuevo, qué sé yo, la
claro.
Dentro del poco control que ella tiene, yo creo, ella trata de un poco como controlar esta imagen. Pero eso, y como dice Álvaro, al final igual es una niña que tiene 9 años, entonces... Y que no puede como apoyarse en nadie. O sea, tiene a su amiga Phoebe, pero nadie más.
Phoebe también tenía todo su drama con el tema de ser súper inteligente, me acuerdo.
Sí, también.
Nos queda faltando hacer, tenemos que hacer alguna vez una segunda parte o un extra de este capítulo para hablar de los personajes, porque creo que todos los amigos de...
Tienen caleta de personajes.
Phoebe... Stinky es el que se hace como influencer de Yahoo, de la bebida Yahoo.
Sí, sí.
Que se hace millonario. Sí.
Los abuelos también.
Los abuelos, sí.
Que tenían una relación parecida con Helga y Arnold. La abuelita también lo molestaba.
Mm.
Ah, es súper lindo ese capítulo. Y el abuelo como que sabe que a Helga le gusta a Arnold. Dice, todos los días veo a esta niña saltando fuera de la casa sin ningún sentido. Ella no vive acá. Pero mira insistentemente para acá, como esperando que algo pase o esperando que algo suceda.
Y al final, ¿qué pasa con Helga y Arnold?
¿Qué pasa al final? ¿Hay un final?
En la primera película, Helga se le declara a Arnold. Así como se le declara brígido. De hecho, es muy cringy. Es muy encima, porque Helga obviamente ayuda a Arnold. Es que chistosa igual. Ayuda a Arnold sin que Arnold lo sepa, que ya ha pasado muchas veces. De hecho, en el episodio de Navidad, el señor Hume encuentra a su hija gracias a Helga. Y Helga no recibe crédito, nadie nunca sabe que fue Helga. Sino que Helga lo hace para ayudar a Arnold, porque Arnold le estaba tratando de localizar a la hija del señor Hume. Y hay muchos episodios donde todo sucede porque Helga mete la mano, ¿cachai? Mete la
puta.
Y en esta película pasa lo mismo. Y al final Arnold le dice así como, ¿pero por qué me ayudas? Pero pero si tú supuestamente me odias, pero yo
dije la explota. Verdad,
qué sé yo. Y claro, Helga dice, no te odio, estúpido, te amo, bla, 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 y le da un beso. Y la cosa es que no hablan porque algo sucede, entonces como que no hablan del asunto, y al final algo le dice Arnold, así como, como gracias, no sé, gracias, te amo.
Okay.
No, le dice así como está bien, así como yo siempre supe que tú eras alguien bueno, qué sé yo, pero no habla mucho del tema en la primera película. Uh-huh. Como que ella se le declara nomás, pero el loco no le dice ni una wea. Se me cayó. Y en la película de la jungla, como que Helga está tratando de que Arnold le diga algo, así como, ¿cómo hago que Arnold me diga alguna cuestión? Como que ya yo le dije, pero ¿cómo hago que él me diga algo? Y la cosa es que al final, bueno, Helga tenía como un locket donde tenía.
Uh-huh. Esto. Uh-huh. Ah,
¿eso?
¿Se ve?
Sí, ahí sí.
Ahí sí. Ahí sí. Oh. Este tengo la ilustradora Nata Acevedo, por si acaso. Ah, pero muy bonito bueno. Su trabajo. Y ella con ese locket se lo muestra a Arnold y le dice: mira, con esto puedes solucionar el problema que había. Lo solucionan y todo. Y Helga le había dicho a Arnold así como que lo amaba y toda la cuestión, y Arnold como que no le pudo responder porque algo justo pasa.
Pucha.
Justo cuando ya Helga como que le habla del locket y todo, como que Arnold se le acerca y le dice, sí, no, no sé qué weá, ya, yo igual te quiero. Y se dan un besito.
Oh.
No.
Y termina. Pero igual son niños, o sea, creo que ahí son más grandes, creo que ahí tienen como 11.
Sigue siendo muy niñito.
Sigue siendo niño.
Sí, yo imagínate un beso a los 9. Sí. ¿Qué es? O sea, yo no sé ustedes, yo mi primer beso que lo di a los 18, así como ya, y toda mi amiga ya tenían de vuelta. Ah, no, quiero. Ah. Pero sí, a los 9, sí, era como yo tomar la mano de alguien, ya era así como.
Claro.
Rígido.
Ay. Bueno, terminé hablando de Rugrats y empezamos de, oye Arnold, oye, pero estuvo buena la conversa, oye, chicos, se agradece.
Oye, pero.
Oye, pero este, pero no sé, pero ¿qué pasa?
Así ahí que eso, chicos. Me había hecho la ceja antes, porque pensé que ¿verdad? Me iba a disfrazar como
Helga.
Para el episodio de los Simpsons, pero mi hermana me dijo que no. Dijo,
suficiente con la polera.
Dijo... Y después ella misma me viene y me dice, ¿y si te haces como una cartulina acá para que...?
No había mucho.
Si no hay ceja, no hay cartulina.
No, sí, con la pizza está bien. La pizza está bien.
Sí. Pero si hacemos algo de Rugrats, ahí puede muy bueno.
Sí.
Sí. Yo quiero hacer
pañales. Toma pañales. Bueno, chicos, Katy, gracias por aceptar la invitación, por venir a ilustrarnos de... esta gran serie, adelantada a su tiempo, muy ahora sí. Sido como, sí, muy adelantada
marco
a su
bonito,
tiempo.
Marco bonito, Arno.
Sí.
Sí, ¿cómo
se puede disfrutar?
Igual es como bien calmante. A mí me ayudó sí. Para estudiar igual.
Ah, qué bueno.
Miren. Ah, y miren. Acá hay en la pieza.
ya pues, estamos hablando, nos estamos despidiendo, así que cuídense, nos vemos la próxima semana con otro temita. Ahí vemos la segunda parte de Oye Arnold, así que...
Chau.
Chau.
Adiós.